de esta embarcación. ¿Cuál es la situación para usted del Black Hunter y por qué va a remate?
Bueno, le hago la historia. El barco en el año 2006 estaba todavía pescando. El barco estaba arrendado a la empresa Pecoa S.A. en La Paloma, operando normalmente, hasta que Mujica, como ministro de Ganadería y Agricultura, le sacó el permiso a todos los barcos, que eran tres barcos, que los otros dos también estaban ahí, por problemas sindicales, ¿no? Esto terminó en que no hay ningún barco hoy pescando, ¿no? Ningún longliner como ese quedó pescando en el Uruguay, hasta el día de hoy mismo. Bueno, el barco fue a lo de Mafoni a hacer astillero, y los otros dos lo mismo, ya que había tiempo, no se sabía qué iba a pasar en esos momentos. Y en esos momentos, cuando estaban ahí para hacer astillero, le sacaron el permiso de astillero a Mafoni, también por tener los barcos chinos ahí, pero después que le habían hecho varias cosas a Mafoni, ¿no?
¿Qué tipo de cosas, Cadorci?
Cuando él compró los barcos esos a los chinos para desguazar, por ejemplo, vamos a poner precio figurado, ¿no? La chatarra valía 100 pesos el kilo. Y el gobierno hizo un decreto por el cual no se podía exportar chatarra ni nada, y la chatarra pasó a 1 peso el kilo. Entonces Mafoni no pudo hacer nada, realmente no pudo hacer nada. Y es más, yo creo que hasta se murió por todos estos problemas, ¿no? Reventó. Porque no pudo hacer nada y le sacaron el permiso de astillero, lo mataron. Bueno, y ahí quedaron los barcos en el agua. Dos se vendieron, el Palo y el Virginia C, y el Black Hunter quedó amarrado ahí. Yo en el año 2015 fui a tratar de mover el barco del lugar donde estaba, porque el barco estaba amarrado a los barcos chinos, y me arrestó la policía, me metió preso ese día. Después me mandó a la prefectura, me dejaron preso en la prefectura, me decomisaron la moto de agua y el bote, el gomón que había llevado para esa maniobra. Fui con un capitán de altura de barco, fui con un mecánico, fui con un sereno para dejar a bordo. Y bueno, y después, dado esos hechos, no hice más nada. Después de eso me vino un cáncer, desafortunadamente, me tuvieron que operar en el exterior, después radiaciones, después cuidarme, lo cual dura hasta ahora, ¿no? Ahora ya estoy bien, pero duró hasta ahora. Todavía estoy acá por eso.
¿Usted está en Miami?
Miami, sí.
Cadorci, ¿cuál era su intención de cuando vino y que quedó detenido? ¿Cuál era su intención? ¿Qué iba a hacer con ese barco?
¿Con ese barco? Ahora, esperar justamente estos 11 días más al cambio de gobierno para empezar a hacer algo, porque de para atrás es imposible. Con este gobierno hacer algo imposible, sobre todo en la pesca, ¿no?
Cadorci, volviendo haciendo un poquito de historia, acá siempre quedó la duda de quién autorizó que esos barcos ingresaran al Arroyo de las Vacas, teniendo informes negativos en el 2006, tanto de la propia hidrografía como de la Armada Nacional. ¿Quién autorizó? ¿Quién fue el que dio la orden de que esos barcos podían entrar, abrir el puente giratorio y que ingresaran al arroyo? ¿Usted tiene esa información?
Bueno, sí, cómo no. Le explico. Hasta hace un año el arroyo no tenía jurisdicción, prefectura, para nada, ni hidrografía tampoco. Era un arroyo como cualquier arroyo del país, del puente para arriba. Primer punto. Segundo punto, los que dieron la autorización para la entrada de los barcos, fue hidrografía, fue prefectura, fue todo hecho de acuerdo a la ley, perfectamente. Los barcos entraron. Los otros dos vinieron de Piriápolis, y ese vino de La Paloma directamente, y vinieron con todas las autorizaciones. Se abrió el puerto, el ministerio, todo como tenía que ser hecho, perfecto. Y iban a ser astilleros, como le digo, hasta que le sacaron el permiso a Mafoni, no se pudo hacer nada y ahí quedaron, ¿no?
Ahora, en un informe que nosotros solicitamos al Ministerio de Defensa, nos indican que no, que ellos no dieron el permiso.
¿Que no qué?
El Ministerio de Defensa, en un informe que pedimos...
por acceso a la información pública.
Por acceso a la información pública, nos envió una nota diciendo que ellos no dieron autorización para el ingreso de estos barcos al Arroyo de las Vacas.
¿Contestaron eso oficialmente?
Sí, oficialmente, sí.
¿Y ustedes tienen el documento?
Sí, lo tenemos.
Bueno, buenísimo, pero van a tener que proporcionar, si son tan amables, porque yo tengo todos los documentos de cuando entraron los barcos y todos los permisos.
Bien.
Bien, antes de llegar ahora...
Aparte de eso, se hace con... no se hace con la lengua, eso hay que tener agente marítimo y todo para poder hacer eso.
Cabor, sí, antes de llegar ahora a la situación en la que está su barco, que no terminamos de entender, acá hubo algo que no nos cierra, y bueno, tal vez tenga usted la explicación. Pero vamos ahora a diciembre del 2018. ¿Qué pasó con esos barcos? ¿Qué versión tiene usted? ¿Por qué se desprenden? ¿Fue la misma correntada que los desprendió? Hay otras versiones, acá inclusive hay un edil departamental, e inclusive capitán de puerto de Nueva Palmira, que él sostiene que esos barcos fueron soltados. ¿Qué versión tiene usted de estos hechos? ¿Qué pasó ese 15 o 14 de diciembre del 2018?
Bueno, primero pasan varias cosas. Primero, que si voy yo a mover el barco y a anclarlo bien y a dejarlo bien asegurado y con sereno, y no me lo permiten, la propia prefectura, a pesar de que en ese momento no tenía jurisdicción, ellos creyeron que tenían, pero mientras me tenían detenido averiguaron y no tenía, a raíz de eso, a los pocos meses tuvieron jurisdicción, le dieron jurisdicción el año pasado. Pero los barcos esos ya habían agarrado 1000 corrientes ahí, y no, era imposible que se movieran. Yo no puedo acusar sin haber visto la maniobra, qué hicieron, qué pasó, ¿no? Pero la gente del astillero... sin sacar esos barcos de ahí no podía hacer nada, estaba fundida y totalmente liquidada y sin poder hacer nada. Tienen pleito con una cantidad de organismos del Estado por los barcos chinos, no por el Black Hunter, porque el Black Hunter está perfecto, está impecable, está en condiciones de navegar, está perfecto el Black Hunter, no tiene ningún problema. Bueno, y pero lo como voy diciendo, si ellos no dejaron al dueño moverlo, ni asegurarlo, ni nada, lo tenía que haber cuidado ellos. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, ellos, dice el Estado.
El Estado, la prefectura. Están en la mitad de un temporal, con el agua corriendo como loco, y no van a mirar si los barcos están amarrados o cómo están. ¿Cómo puede ser posible? Es de locos.
Sí.
Es una cosa lenta eso, no es un choque de auto en una carretera o un accidente de eso. Esto es lento.
Exacto.
Pero le vuelvo a repetir, muy raro o casi imposible que esos barcos se hayan ido. Yo no vi cómo quedaron las amarras, cómo fue, habría que haber ido a mirar, alguien debe haber ido, supongo, y tendrán fotos. Si lo veo, le digo en el instante lo que pasó. Yo o cualquier persona vaquiana en esto, ¿no? Le va a decir lo que pasó. Sí. Pero aparte yo tengo entendido que el otro hombre, el de los barcos, estaba hacía años tratando de poder de guasar los barcos y no le daban los permisos.
Sí, eso es lo que él sostiene, ¿no? Y justamente coincide con lo que usted plantea, de que siempre ha habido una negativa de parte de las autoridades nacionales de autorizar determinadas cosas, como por ejemplo a Fachín. Lo solamente uno le permitieron trasladar, que lo desguazó. Cuando pretendió trasladar al segundo, siempre hubo una negativa, una demora, y después pasa lo del año 18, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ellos, la ley esa es del año 92, la de abandono de embarcaciones, pero en octubre del año 18 la reformaron e hicieron como un decomiso, porque ellos pueden apropiarse de lo que quieran en un minuto. Esto fue el gobierno que tenemos, el Frente Amplio. Otra locura más, otra es una dictadura, digamos, porque esto es de locos. Que usted le puedan decomisar una cosa metiendo un aviso en el diario oficial y sepan quién es el dueño, tengan toda la documentación, el estado de quién es el dueño y todo, y ni siquiera lo llamen por teléfono, o peor, como en este caso, yo llamé al director de hidrografía y no me quiso atender, ¿sí? Y yo no podía ir ahí porque ya me habían metido preso y estaba enfermo, las dos cosas juntas. No, y no puedo arriesgarme a que me metan preso de vuelta. A nadie le gusta, ¿verdad?
Sí, tal cual.
Y eso fue en octubre del 18 que reformaron la ley. Si usted mira el remate de que está publicado en la página de Wolf, de todos los barcos, a ver los barcos que hay, veleros, barcos buenos, toda una montaña, ya todo, se ve que a todo el mundo le pasó lo mismo. Nadie piensa en eso. Que le van a remar, es como si usted deja un barco en un garaje, un auto en un garaje, viene al año y perdió el auto. Porque no pagó los $60 por mes. Lo perdió todo aunque valga $50,000. Esto es lo mismo. Exactamente. Sin trámite judicial y sin nada. La ley la hicieron ellos y la votaron ellos, ¿no?
Ahora, usted pone... a ver si lo interpreté. ¿Usted cree que esos barcos, en las condiciones, no podrían haber aguantado ese corrimiento de agua que hubo en ese día?
¿Cómo no van a aguantar si lo aguantaron mil veces?
Así que podría estar la posibilidad entonces que hubieran sido soltados.
Claro que sí, por supuesto. Sí, sí, puede ser. ¿Cómo no? Me suena raro, ¿no? Pero lo pueden haber soltado, sí. Yo no sé el grado de desesperación que tenía la hija de Maponi, pero supongo que debía ser muy grande el grado de desesperación, porque hace muchos años y no puede solucionar nada. Y si no sacaba eso de ahí, no podía solucionar ni vender ni hacer nada con el predio. ¿Me explico?
Correcto.
O sí que no tiene nada de raro que los hubieran soltado para terminar con el problema. Me parece una locura, ¿no? Pero puede ser.
Caorsi, ¿cómo llegamos a que su barco esté publicado en una lista en donde va a ser rematado? ¿Cómo se enteró y qué consideraciones tiene para hacer en cuanto a aspectos que usted considere legales? ¿Es legal esto que estamos viendo? ¿Es ilegal? ¿Cuál es su versión?
El tema es así, la ley la reformaron en el octubre del 18, del año del 18, ¿no? Pero usted sabe que cualquier reforma, cualquier ley puede ser anticonstitucional, uh-huh. ¿Verdad? Como una cantidad que hicieron ellos, una montaña de inconstitucionales, que es lo que yo supongo que va a pasar acá, porque si usted ve lo que están rematando, vuelvo a repetir, si entra en la página del remate, va a ver los barcos que hay para rematar, que esas personas seguramente que tampoco saben que por no haber pagado la renta de un año perdieron el barco, ¿verdad? Uh-huh. Porque aparte, en este caso no se cumple nada de lo que ellos dicen. ¿Por qué no llevaron el barco de vuelta a donde estaba? Y lo pusieron en el agua frente a hidrografía.
Sí, llevaron los de Fachín solamente.
Claro, ¿por qué no llevaron este que salió del mismo lado?
¿Cuál es su lectura?
Y mi lectura es que esto está todo hecho a propósito porque Rossi, el ministro, le hizo hacer una ley al presidente junto y firmar todos los ministros para sacar esos barcos del agua, los de Pachín y el mío, por $1,200,000, ¿no? Y la firmaron junto con SACEM para sacar los barcos del agua por $1,200,000. Y ahí sí tuvo problema con la justicia porque la justicia no lo autorizó. Entonces, yo vi los comentarios de él. Se agarró, como quien dice, una calentura terrible, porque ese dinero era un robo, ¿no? Y esto es la respuesta, ¿no?
O sea, que ahí había algún tipo de interés económico, lo que se interpretamos.
Y por supuesto, $1,200,000 por sacar esos barcos del agua. Yo le voy a explicar, ese barco lo sacó Maffoni una vez del agua, él solo en menos de 4 horas, en el astillero de él. Le digo para que tenga una idea, $1,200,000 por sacar los barcos. Eso no.
Y es coincidente que SACEN, la empresa que usted nombró ahora, fue la que hizo la reparación del puente después, ¿no?
Que hizo la reparación del puente, claro. Por eso le digo, es todo lo mismo.
Por contratación directa.
Contratación directa.
Directo y en el minuto, invocando urgencia de que los barcos iban a romper el puente de vuelta. aunque usted crea que es una broma. Y es una cosa increíble.
Ahora, recordamos...
Aparte, otra cosa le digo. ¿Cuántos días faltan para el cambio de gobierno?
Días, nada más.
Que cambien las autoridades, que cambie todo. 10 días.
¿Y sí?
Quedé loco. Es increíble esto. ¿Verdad?
O sea, quieren realizar esto antes del cambio de gobierno.
Pero además saben que van a tener una respuesta mía y de los demás dueños, porque eso que yo le estoy diciendo que es anticonstitucional, seguro. Esto está hecho mal. ¿Y eso qué va a pasar? Le va a costar plata al Estado de vuelta a pleito.
Yo recuerdo, Caorsi, al otro día del impacto, o sea, el día domingo, el día 16 de diciembre del 2018, llega el ministro Rossi a Carmelo, aquí el colega García lo intercepta, le hace una nota, y lo primero que dijo Rossi fue que se iba a buscar a los responsables y que se iba a actuar, y después eso se mantuvo siempre. En varias oportunidades que le hicimos nota a Rossi, él siempre insiste en que hay una responsabilidad y que los gastos del puente los van a tener que afrontar los dueños de los barcos. Sí. ¿Qué lectura hace usted de esas declaraciones del ministro?
Y no sé qué le parece a usted, le dije que los barcos... ¿habría alguien en Carmelo que no supiera que los barcos estaban ahí? ¿Podía haber alguien?
No, sin duda.
El prefecto que me decomisó la moto, decomisó el coso, me tuvo preso, me pasó a la jueza, hizo esto un poco, ¿no sabía que los barcos estaban ahí? No fue a mirar cuando vino esta corriente, no fue a cuidar, no fue a hacer nada. ¿De quién es la responsabilidad? O cuando mucho, la responsabilidad será del astillero que los tenía, ¿no? ¿Verdad? Pero sí. No del dueño del barco.
Caorsi, ¿qué medidas piensa tomar ante, bueno, esta publicación de que su barco va a remate ahora en pocos días?
Primero voy a tratar de detenerlo, de que no rematen esto, y si lo rematan va a haber una acción judicial que probablemente, como siempre, el Estado la pierda. Yo ya le he ganado otras acciones al Estado, porque son hechos increíbles, parece hecho a propósito para perder, después no hay quien defienda, y bueno, es lo que va a suceder.
O sea, cuando...
y no va a ser solo el Hunter, porque vi una cantidad de barcos que están rematando que es increíble. Le estoy diciendo, ellos reformaron esto en octubre del 18, la ley. No está en conocimiento de nadie. ¿Quién puede saber eso? Ni quién puede creer que hay una ley así que permite al Estado decomisar las cosas sin procedimiento judicial. Ninguno.
¿A usted en ningún momento lo notificaron?
En ningún momento.
¿Usted se entera que a través de la prensa?
No me notificaron, que yo llamé al director, hablé con la secretaria, me dijo, no, el director lo va a atender enseguida. Y a los 10 minutos vine y me dijo, mire, el director no lo va a atender, ni venga tampoco, porque no lo va a atender, porque él ya le pasó esto a la órbita de los abogados del ministerio y no lo va a atender. Así me dijo.
¿Argumentó algún otro detalle como para no
nada,
atenderlo?
Nada, no hubo forma, nada. O sea, es una cosa increíble, ¿no?
O sea, que indudablemente que acá hubo intereses particulares en un manejo económico y de negocio en torno a toda esta historia.
¿Y a usted qué le parece?
Sí, por lo que usted está relatando, va camino a eso, ¿no?
Sí, es increíble esto. Además está, digamos, a cara destapada, porque son una sucesión de hechos que lo demuestran claramente todo, empezando por los problemas del astillero. Es increíble.
Ahora nos imaginamos, porque cuando se habla de juicio que se le gana al Estado, es al pueblo, porque en definitiva el dinero que después el Estado paga para cubrir esos juicios es dinero que sale de la gente.
Sí,
y acá no ha salido a los uruguayos, nos ha salido carísimo toda esta historia.
Millones, cientos de millones de dólares. Cuando le sacaron el permiso a esos barcos, el Estado tuvo como respuesta una acción judicial que la perdió. que ya pagó y que le salió carísimo.
¿Tiene el monto más o menos, Caorsi?
2 millones de dólares.
¿Y hay que sumarle 1 millón cuánto del arreglo del puente?
Y era aproximadamente 1 millón, pero...
Sí,
pero
como básico.
Faltaban muchos detalles, ¿no?
No, pero 2 millones de dólares se le ganó al Estado por haberle sacado los permisos de pesca a los barcos. Uh-huh. Porque se lo sacaron mano militar Mujica. Se lo sacó. Chau, no le importó nada. Que no tuviera razón ni nada. Y eso no fue nada porque deberían haber sido 20 millones... porque le pagaron nada más que la actividad de 2 años a los barcos. No le pagaron lo hasta el día que pagaron como debería haber sido, que hubieran sido como 20 millones. ¿Verdad?
¿Y ahí venía algún interés de lo que se originó después con el caso Freeport?
Si venía algún interés...
Sí, de todos estos permisos de pesca y demás, y bueno, y después Freeport que cierra, y los préstamos que se le otorga a Freeport, etcétera, etcétera.
No,
que inclusive todo, hoy está procesado, ¿no?
Todo fue el mismo problema. El día que ganó el Frente Amplio, me mandaron decir el sindicato, con estas palabras: vendé los barcos, alquilalos o hundilos. Vos no pescás más en el Uruguay. Esas fueron las palabras, y apoyado por el ministerio, ¿no? Por la autoridad, que fue y nos sacó los permisos de los barcos. Y después pagaron, ¿no? Por eso. Es una cosa increíble esto. Así estamos, ¿no? Y a todo esto, todos estos años, esto ocurrió en el año, desde el año 2006, que no pescaron más esos 3 barcos ni Operos Atlanta. La empresa esta exportaba 5 millones de dólares por año. Y desde ese día nadie exportó los 5 millones más por año. Va 15 años, son 75 millones de dólares, ¿verdad? Nadie lo sustituyó ni pasó nada. Es como que aquí no pasó nada y nadie pesca, y el mar se lo regalamos a los extranjeros, ¿no?
A los chinos principalmente.
A todo el mundo, y a los brasileños y a los argentinos. Y a todo el mundo, porque nosotros no tenemos potencial para patrullar todo el mar que tenemos, que es más grande que el Uruguay. La única manera que hay, y no nosotros, en todos los países, es tener una flota trabajando en el agua pesquera o de lo que sea la que vigile. Es la única manera, que son los interesados, ¿no? Porque la pesca es para la empresa, de eso vive. Bueno, aquí no. Terminaron con todo. Dijeron, acá van a pescar solo las barcas artesanales. ¿Qué hicieron? Dejaron que las barcas artesanales tengan hasta 16 metros, que tengan aparejos hidráulicos, pescan con 100 kilómetros de malla, e hicieron un desastre, porque no quedó nada. Rompieron todo, y ahora hasta las barcas están hechas polvo. Todo.
Caorsi, estamos a 12 de febrero. El remate va a ser el 18. ¿Usted va a intentar parar el remate o va a dejar que todo no, siga como está?
Por supuesto que le tengo que avisar y le tengo que decir todo esto, además, en preparación para el pleito que va a haber después.
Uh-huh. O sea que usted en estos días va a enviar una comunicación formal.
Claro.
¿Y qué va a decir esa comunicación formal?
Y bueno, que hay dueños, que por qué no se me notificó, que llamé, de todo lo que le estoy relatando. Uh-huh. Y bueno, que si hacen eso, que se atengan a las consecuencias.
Ahora, ¿por qué el único barco, a mí todavía no me cierra, el único barco que no devuelven y vuelven a plantar en Lomafoni es el suyo?
Porque está mejor.
Simplemente por eso. Simplemente por eso.
El barco ese... Yo se lo había vendido a una empresa pesquera uruguaya en 675 mil dólares. Y ese barco estaba en lo de Mafoni. Mafoni, lamentablemente, era un hombre muy temperamental, ingobernable. No había quien pudiera con él. Entonces la otra empresa quería comprar el barco, traer su barco pesquero, ponerlo al lado del Hunter en ese mismo lugar y pasar el arte de pesca de un lado al otro y hacer las reformas en el agua, bla, bla. El negocio estaba hecho y el permiso y todo conseguido en la Dinara. Es decir, el barco, eso había llevado 6 meses. Entonces yo le pedí encarecidamente a Mazzoni que por favor no fuera a tener un problema con estas personas, porque si no se iba a caer el negocio y bla 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 bla. Pero Mazzoni no pudo con la condición. Un día que esta gente, como no había cómo salir del barco, saltaron el alambrado, llegó Mazzoni y los insultó muy mal, horriblemente mal, y les dijo que se llevaran el barco ahora mismo de ahí y que de ninguna manera les permitía hacer ningún arreglo ahí, que no les daba corriente, no les daba nada, e imposible que lo hiciera. Y se terminó el negocio. Ahí se cayó el negocio. Pero ellos saben que es un barco nuevo. Ese es el problema. Que el barco está nuevo. A raíz de eso lo midieron ahí, tiene el casco 10 milímetros. Eso que creen que tiene un agujero en el costado, es el portalón del costado que se cayó de las bisagras para adentro, no tiene nada, no tiene ni una raya. Está nuevo el barco ese, y gracias a Dios que para Carmelo, que el accidente ocurrió como ocurrió, que ese barco pegó contra las defensas, no tocó el puente, y después sirvió de amortiguador para los otros dos, ¿no? Pues si no, tiraban abajo todo. El puente ese lo deshacían, si les pegan derecho al puente. Fue una suerte, pero se ve claramente en las filmaciones que el Hunter viene amarrado a uno de ellos, ¿no? A los dos. El Hunter no se fue. Se lo llevaron los otros dos.
Bueno, es bueno todo el suministro. Digo, acá estamos teniendo otro pantallazo muy diferente, en tema de cómo se originó todo esto y esta historia de nunca acabar, en la cual nos ha traído serios problemas a los carmelitanos desde el punto de vista, desde lo ambiental hasta lo económico posteriormente. Porque
lo primero que dijeron es que no me acuerdo cómo me enteré, pero lo primero que hicieron fue meter uno de esos que sale carísimo, una bomba, para sacarle, según ellos, 10.000 litros de gasoil, aceite y agua de adentro. ¿Saben cómo estaba el barco? Primero que todo, le habían robado todo el gasoil. No tenía un litro de gasoil. Y el barco estaba impecable, y si ustedes lo van a ver ahora, van a ver que el barco no pierde nada, no tiene nada, ni le pasa nada. Nunca perdió nada. Cero. Está perfecto el barco. No se agujereó ni le pasa nada. Pero, ¿para qué? Para cobrar eso. Todo para cobrar. Lo hicieron. Nada más. Es de loco.
Y volviendo al tema de los costos, ¿no? Porque no solamente el costo a través de los juicios, de la rotura del puente, de lo que nos costó, por más que después vinieron con fuegos artificiales a la reinauguración. O sea, es una tomadura de pelo total por lo que estamos escuchando, ¿no? Terminar con eso, estar festejando algo que no ha salido muchísima plata, sino también los perjuicios económicos que trajo directamente a gente de Carmelo, que mientras el puente estuvo roto, tuvo que muchos modificar toda su empresa, sus comercios, ir por otros lados, gente que, bueno, y esas cosas hay que ponerlas también en la balanza en el momento de lo negativo que ha sido toda esta historia de los barcos, ¿no?
Pero es una locura total lo que pasó. Estoy totalmente de acuerdo con usted, y los perjuicios para Carmelo, para las personas y para todo el mundo por negligencia total de ellos. Y que después vengan a tirar fuegos artificiales para festejar y decir que arreglaron ellos algo. Es increíble. Es una cosa descabellada. El pobre Mazzoni se murió por el desastre. Mazzoni, por ejemplo, le había querido poner a ese puente, para abrir el puente. ¿Usted sabe cuántos empleados tiene el puente? ¿Para el puente ese?
Dos, tres.
Tenía como 80. No sé ahora lo último cuántos tenía. Para dar vuelta a la manija a eso cuando se abre el puente y se cierra, ¿sí? Mazzoni había querido poner, porque eso se abría y se cerraba por la transmisión, con un motor de un caballo. Nada. Y que se ponía en un minuto, y es un botón, no se precisa a nadie, con un automático para abrirlo y cerrarlo. Lo pagaba él, nunca lo dejaron.
Una consulta, Caorsi. Teniendo en cuenta que estamos en la transición, Usted nos comentó que intentó comunicarse con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿No intentó comunicarse con el futuro ministro, Luis Alberto Heber, para enterarlo de esta situación? Porque, en realidad, el impacto que va a tener esto, lo va a tener que administrar el próximo gobierno. ¿No intentó hablar con Heber?
Eso voy a intentarlo ahora dentro de un rato. Uh-huh. Sí, señor. O con la calle.
Bien. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir en contacto con usted y ver en qué deriva todo esto, ¿no? Que es uno de los temas más importantes de Carmelo de los últimos tiempos, ¿no?
Sí, sin duda. Y lo importante de esta charla con usted es que abrió un poco más el panorama de cuáles han sido los intereses y dónde han estado los intereses en una historia que comienza en el primer gobierno de Vázquez, con como Mujica como ministro de...
Yo estoy a la orden acá y ustedes pueden investigar ahí en el pueblo el día que me llevaron preso en la comisaría, el día que me detuvieron en la cosa. Si quieren, yo tengo todos los datos, yo se los puedo pasar después, de la jueza también, que me hizo quedar sin ninguna clase de fundamento. ¿Cómo tienen la moto de agua y el bote de, todavía decomisados ahí en la prefectura? Me multó por andar en bote de agua y en moto en el arroyo cuando no tenían jurisdicción ni nada, y era normal que todo el mundo tirara un bote y una canoa, lo que quisieran, en el arroyo. Una cosa, es una dictadura, en otras palabras. Dictadura con toda la barba, completa.
Caorsi, muy amable por su tiempo. Que tenga buena jornada.
Muchas gracias igualmente.
Gracias, Caorsi.
Bien, Miguel Caorsi.